Hola, bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas. Estamos hoy con Daniel Monge. Hola, Daniel.
Hola, ¿cómo estás?
Con Santiago Castellanos, de nuevo.
Hola, ¿cómo van?
Bien, bien, bienvenido. Qué rico tenerte con nosotros otra vez. Y quien les habla, María Magdalena Torres. Les damos la bienvenida a la tercera parte y espero que último episodio sobre 1984. Y la pregunta que nos estamos haciendo todos en nuestro país en este momento, ¿podemos evitar la distopía? Entonces, vamos a continuar. Daniel nos va a hacer un rapidísimo resumen de episodios anteriores.
En los capítulos anteriores hemos discutido la novela 1984, escrita por
George Orwell,
gracias, Orwell. Por supuesto que era Orwell, ustedes lo sabían, yo también. Y tomamos dos de los eslogans y los hemos estado discutiendo, ¿no? Discutimos libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Y hoy la idea es discutir la guerra es paz. Si quieren saber qué pensamos de las otras dos, yo les recomiendo seriamente que se acerquen a los otros episodios.
Vamos a empezar entonces porque hemos quedado en un, ¿cómo se dice? Cliffhanger. Muy interesante, en que Santiago nos había estado hablando un poco del tema del proceso de paz y su relación con este eslogan de 1984, la guerra es la paz. Antes de darle la palabra a Santiago, pues yo quería recordarles que en 1984, cuando dicen la guerra es la paz, pues un poco a lo que se refieren es que el hecho de mantenernos en guerra es lo que garantiza, mantenernos en guerra con un elemento externo es lo que garantiza estar en paz, digamos, al interior. Es lo que además permite que la gente de alguna manera ceda sus libertades individuales, de alguna manera permite la intromisión del Estado, hay un presupuesto más alto para defensa, y en 1984 a la gente se le mantiene distraída con la idea de que hay un enemigo contra el que hay que luchar todo el tiempo y hay que estar odiando todo el tiempo. Y de hecho, siempre van a estar en guerra, siempre. Y además el miedo a ser atacado y el miedo a ser invadido por el otro está siempre presente. Entonces, les doy la palabra.
Sí, porque el país de 1984, que es un país totalmente ficcional, lleva como 70 años en guerra, ¿no? O sea, es como un conflicto ahí. No se sabe bien con quién es el conflicto, a veces es por acá, a veces por allá. Es una situación que no pasa en ningún país del mundo. Afortunadamente, ningún país ha visto un conflicto armado de 70 años, nunca.
Sí, eso es real. Ningún país ha visto un conflicto armado de 70 años. Se ha visto de 50 como el de Colombia, pero pues 70. Pendejaditas, pues, pero una guerra de 50 años, más una guerra de baja intensidad después de la firma del acuerdo de paz, más una guerra antes interpartista, pero no, eso no ha pasado en Colombia, que estemos 70 años matándonos y que haya un conflicto, no, eso no ha pasado, menos mal.
Lo más gracioso es que uno se pone a revisar la historia y antes de estos 70 años igual estábamos en la misma, o sea, sí. Yo a veces pienso que la guerra de los mil días no ha acabado.
Y antes de la guerra de los mil días también se dieron confrontaciones entre conservadores, sí, y liberales, o sea, y las siete constituciones entre 1810 y 1886.
Ok, listo. Cerrémoslo en la patria boba no ha acabado.
La patria no ha dejado de ser boba.
No, yo creo que simplemente los sparring políticos han cambiado, entonces ya no son conservadores liberales, ahora el tema es con los terroristas y entonces antes era de los castrochavistas, pero aquí hay una cosa donde se puede evidenciar y es que la forma de hacer política en Colombia sigue buscando un enemigo interno y la noción del enemigo interno para hacer política en Colombia sigue existiendo y eso no ha cambiado y es una forma para mantenernos dentro del orden. Entonces, ¿cuál es la mejor forma dentro del orden? Entonces, es apostémosle a la seguridad. Entonces, sean autoatentados como los que se han comprobado que las mismas fuerzas militares se ponen explosivos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que se han comprobado ha sido para vendernos seguridad. Entonces, y una cosa de lo que está pasando en este país en este momento, que es posterior a, digamos que a este estallido social que ha bajado su intensidad en las últimas semanas, Este gobierno, el de Iván Duque, no quiere negociar y no negoció. ¿Por qué? Porque le interesa mantener incendiado el país para poder vendernos seguridad. Y aquí hay un ejemplo, en la ciudad de Armenia acusaron a 5 personas, todas menores de 25 años, de terrorismo agravado.
Por estar en la manifestación.
Por estar en la manifestación. Algunos son parte de primera línea y otros han dicho nunca fueron parte de primera línea. Fueron primeros auxilios o fueron derechos humanos o fueron manifestantes continuos, pero no primera línea. Entonces nos siguen vendiendo eso, entonces ahora nos quieren vender seguridad.
Seguridad que no existe. Sí, pero pues que seguridad que no, es decir, sobre una base obviamente falsa. Sobre una base que es la misma base de 1984. Es una cosa que es un pacto entre los países. Nos aliamos con este y estamos en contra de este y no va a acabar eso nunca porque necesitamos la guerra para sobrevivir. Y definitivamente, yo sí pienso que Iván Duque no va a negociar de ninguna manera y no le interesa. Porque él necesita tener a alguien a quien culpar de todas sus cosas. Fíjense lo que pasó o lo que ha pasado. Ya hasta la construcción de las casas de San Andrés se vio afectada por el paro.
¿Todo? ¿En serio? Sí. ¿Quién dijo eso?
Todo, eso dijo el ministro de Vivienda. Es este país, es que es muy loco. Es bueno. Sí, entonces.
Lo gracioso es que ya. Estamos en este momento de la distopía donde ya nadie cree, pero todos simulamos que creemos. O sea, igual el país sigue funcionando. O sea, todos sabemos que nos están mintiendo abiertamente. O sea, literalmente el man sale y dice las vacunas se subieron por el paro y todos los vacunas, o sea, todos los muertos son del paro. O sea, eso nada que ver con mi gobierno, a pesar de que la pandemia lleva 1 año y medio y el paro lleva 50, 60 días, ¿sí? Uh-huh. Pero todos los muertos culpa del paro, y le creemos, uh-huh. Y, o sea, pues no le creemos, simplemente no hacemos nada cuando el man sale y dice esas vainas, y no solamente él, todos sus ministros, todas las personas que están en gobierno, y ahí por debajo todas las alcaldías, todas las gobernaciones, replican las mismas informaciones. No importa si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene acá y dice, uy, está pasando esto, es terrible, y se van, luego ellos van a salir a decir, si ven que el informe dijo que estábamos bien, perfecto, así como hicieron con el informe de la OMS. Claro, el informe de la OMS dice que estamos bien, no dice que estamos bien, dice que India y Brasil están peor.
Sí, no es... sí, es un poco, pues es también lo del tema de la verdad, el Ministerio de la Verdad, ¿no? Es este tema de que ellos saben que están manipulando la información. Nuestro protagonista de 1964 sabe, porque él trabaja en el Ministerio de la Verdad y él trabaja alterando las fotos para que las cosas cuadren en el pasado con la historia que le conviene al partido. Entonces, él sabe que hay una alteración de la verdad, él sabe. Él no es ignorante de eso, y lo terrible es que él sigue dentro del proceso. Sí. Y él es parte de ese proceso y es parte de ese sistema y sigue dentro del sistema porque él no ve otra salida hasta que decide hacer algo distinto.
Pero miren que también aquí también hay una cosa que vale la pena revisar, y es en la actualidad ese Ministerio de la Verdad también lo están haciendo un poquito las redes sociales. No son el ministerio, pero Google y Twitter y Facebook también dicen, eso que tú estás diciendo no es cierto, eso que tú estás diciendo no es correcto, y te bloquea, y te bloquea. Entonces, ellos están haciendo un ejercicio de determinar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, aparecen dos cosas que sí son de esta parte del siglo XXI y que son las fake news. Las noticias falsas siempre han existido, pero esto con denominación de fake news, pues entonces resulta que ahora es sistemático que los gobiernos produzcan falsas verdades, y entonces están los anti-fake news. Entonces bloqueemos a todo el que promueve fake news, y entonces Google haciendo un ejercicio de bloquear cosas y de borrar contenido y de bloquear, y de bloquear usuarios. Entonces ellos nos están diciendo qué es políticamente correcto y qué no es políticamente grosero. Entonces ya nadie puede escribir un madrazo en Facebook porque lo bloquean. Entonces, ese tema del Ministerio de la Verdad en 1984, donde lo que busca es decir cuáles son las declaraciones oficiales y cuáles no, y que cambia los hechos históricos, pues va a terminar, entonces las verdades de Google y de Facebook pues van a terminar siendo controladas por esos aparatos, además que también son unos mecanismos electrónicos por decir qué es la verdad y qué no es la verdad.
Facebook tiene un comité de seres humanos que se reúnen a discutir, a hablar, y es un comité exterior a ellos, pero Facebook es una empresa. Twitter es otra empresa. Si a uno no le gusta lo que hace Facebook o lo que hace Twitter, uno es muy libre de poner su propio Twitter con juegos de azar y mujerzuelas.
Sin, como y Trump.
Claro, pero por ejemplo, el error de Donald Trump ahorita en estos últimos meses fue, porque obviamente lo que la idea era él poner su propio Twitter, pero a pesar de que era políticamente rentable económicamente, no era rentable por la inversión inicial y entonces él decidió no hacerlo. Y se puso que puso ahí ese blog chimpingo que no le sirvió para nada y que acabó cerrando. Pero efectivamente, o sea, Internet sigue siendo libre a pesar de que la gente quiera decir que no. Lo que pasa es que uno no lo usa. O sea, Internet está ahí. Lo que pasa es que la gente no lo usa. Todo el mundo se quedó muy cómodo con Facebook y con Twitter y con Instagram y pues ahí sí no hay nada que hacer.
Daniel, pero no es tan cierto. Un país como China puede bloquear contenidos, es decir, no hay tanta libertad como parece, claro.
Claro, en claro. China, en China, pues sí, obviamente.
O sea, sí se pueden bloquear contenidos. Claro, pero pues mira lo que pasó aquí también durante durante las protestas, que se demostró que hubo unas intervenciones en las redes por parte de Movistar y por parte de algunas compañías, que se cayó Twitter en ciertos sitios.
Sí.
En ciertas partes del valle, aquí sí, en el Quindío hubo tres noches que no funcionó Twitter. Es decir, hay un tema de bloqueo que también se da ahí, digamos, bloqueo sí puede haber, tanta libertad no hay. Pero sí, además, ¿estamos
hablando de Twitter otra vez?
No, pero estamos hablando de unos mecanismos de control de información que permite que se exprese solamente lo que es cómodo para el sistema, que es muy parecido a lo que pasa en 1984. Claro. Cosas que no convenían que se narraran, pues se eliminaban desde el Ministerio de la Verdad. Cosas que no conviene que se cuenten, pues se bloquean desde las redes, o se bloquea todo Internet como en China, o como en Cuba, o como en Corea del Norte, o como en Colombia, que tumbaron, es efectivamente la demostración de que tumbaron Internet, o bloquean contenidos, o bloquean señal, o bloquean contenidos. Pero de fondo es que hay un mecanismo para controlar lo que se dice, lo que se narra, y lo que se considera verdadero. ¿Por qué? Para evitar que produzca cierta zozobra. Y eso vale la pena señalarlo.
Lo que pasa es que la libertad implica un trabajo. La libertad, uno no puede... O sea, la libertad es un derecho, sí es cierto, pero la libertad implica un trabajo y la libertad de comunicación también implica uno ponerse en la camiseta de la comunicación. Para el gobierno es fácil bloquear un sitio. Es difícil bloquear Internet. Sí, el acceso a la red tiene muchos puntos. Hace 20 años, cuando empezó Internet ya a coger forma y a volverse algo serio, habían miles de sitios web, todo el mundo tenía sitio web, y es más, yo todavía tengo mi sitio web, se llama danielmonje.com, todavía lo tengo ahí, porque pienso que algún día va a volver eso, y eso ya no lo pueden bloquear, ¿sí? Cuando la información realmente se comparte por fuera de estas grandes plataformas, que claro, le hacen a uno muy fácil, es que escribes y mandas, grabas y mandas, y ya está arriba, y es sencillo, y es fácil, y, sí, no tienes que esforzarte para hacerlo. Eso es lo que te pueden bloquear. Es lo mismo que pasa en 1984. En 1984 hay un medio de comunicación, pero si ustedes se acuerdan, los otros medios de comunicación siguen existiendo. Lo que pasa es que nadie los usa.
Nadie los usa, es que ese es el tema.
Acá es exactamente lo mismo. O sea, hay una parte de la ciudadanía, hay una parte importante de culpa de la ciudadanía en que lo puedan censurar. Porque en que un gobierno democráticamente elegido pueda ejercer esta censura de manera tan fácil, es porque la gente se ha dormido en los laureles y están felices publicando cosas en Twitter y en Facebook, cuando la red es increíblemente más amplia y puede ser nuestro propio forma de comunicación.
Pero igual si creamos una nueva forma, ya te doy la palabra, Santi, igual si creamos una nueva forma de comunicación, la pueden bloquear también, y si es una forma muy popular, es que finalmente necesitamos que la gente se entere.
Y si creamos 50 millones de formas.
Bueno, pero tenemos que ser todos un poco hackers también, ¿no? Tiene que ver un poco con la educación ahí, con cómo nos forman.
Exactamente.
Pero aquí también hay una cosa, y no solamente redes, sino el aparato del Estado represor en contra de ciertos mensajes, no es solamente en redes sociales, es también, por ejemplo, contra las expresiones artísticas. Entonces, hay un mural que dice terrorista, Estado terrorista. Pues van y lo pintan de blanco. Entonces, cuando salió el mural, ¿quién dio la orden que fueron estos murales amarillos donde contaban cada uno de los altos cargos del ejército a cuántos falsos positivos se les indilgaban y que sumaban alrededor de 5,000 y pico? Entonces comenzaron a hacer murales amarillos en todos lados. Llegaba el ejército en carros del ejército y los borraba. Después, cuando ya se dieron cuenta que, uy, horrible, están saliendo por todo el mundo, el ejército de Colombia borraron muros, entonces llegaron todos, ahora ya de civil, a borrar muros. Entonces borran muros. Spotify o Deezer, una de estas plataformas, también estaba bloqueando en Colombia algunas de las canciones de Residente que no se podían usar en los estados de Instagram. Entonces no es solamente el bloqueo, sino el bloqueo de la comunicación alternativa, de la comunicación popular, solamente para que queden los mensajes que ellos consideren. Uh-huh. Entonces sí, muchas alcaldías dijeron, nosotros no tenemos problema en que pinten, pero otra parte del Estado, que no son las alcaldías, sino que tiene que ver más con los aparatos del Estado, como la policía y el ejército, iban y los borraban. Entonces, uh-huh, este cuento, donde sí hay una intencionalidad alrededor de la censura, y aquí tiene que ver lo que hay de fondo en 1984 con un hilo real que pasa en nuestra sociedad, que es la que estamos, uh-huh, analizando, y es que en este estallido social que ha habido en Colombia, ha habido censura, y el Estado ha liderado la censura, y en 1984 la función principal era la censura para que los mensajes sean los que le interesaban al régimen.
Y además yo siento, ahora que decías que Internet se ha vuelto un poco el Ministerio de la Verdad, pues también se ha vuelto un poco Twitter y Facebook e Instagram se han vuelto el gran hermano que nos vigila todo el tiempo y que además nos obliga a ser políticamente correctos todo el tiempo. Tú ya no puedes expresar un montón de cosas.
No, Facebook a ti no te obliga a ser políticamente correcto. Facebook no es una obligación. Tú puedes en este momento cerrar tu Facebook y ser todo lo que quieras. Es un error gigante pensar que Facebook me está obligando a mí a ser políticamente correcto. Es una red social para poner memes. No vale, sirve, vale. No es, no sé, no podemos pensar en que vamos a construir nación bajo una plataforma que tiene dueño. Hay un señor que se llama Mark Zuckerberg que es dueño de esa vaina. Nosotros no podemos pensar en construir proyectos políticos en Facebook, ni en Twitter, ni en ninguna red social. Las redes sociales no pueden reemplazar a Internet. Eso es un problema gigante, porque mira eso, mira, justamente tú me estás diciendo ahorita, que Facebook me obliga, no, Facebook no te obliga a nada. Uno es libre de irse a Facebook cuando quiera. No soy libre de cerrar Internet, no soy libre de dejar de utilizar el correo electrónico, porque obviamente para vivir en una sociedad contemporánea tengo que utilizar Internet y el correo electrónico. Uh-huh. Es lo único que estoy obligado a tener. El resto es opcional. Si uno quiere tener Facebook, tiene Facebook.
Yo quiero plantear dos cosas. Una idea para cerrar esta y otra idea que tiene que ver, para que lo comencemos a hablar, que también no es exactamente 1984, pero un poquito eso es el papel del respeto a la libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa nos gusta y qué libertad de prensa no nos gusta? Entonces devolvámonos un poquito frente a lo del Gran Hermano. Cuando hablaron del Gran Hermano, yo tenía el celular en la mano. Entonces el celular en la mano y me dijo, Santiago, muy bien, hoy caminaste 6,000 pasos. Te llegan sugerencias de lugares según donde hayas estado. Entonces, uh-huh, es el Gran Hermano. Entonces tú todo el día, el celular no te está espiando porque tú le das permiso. Eso no espía al que le da permiso, como yo le digo al vecino al frente, no me miren calzoncillos, pero yo dejo la ventana abierta. Y el aparato del Gran Hermano es el cuando se enlaza a Twitter, se enlaza a Instagram, se enlaza a Facebook, claro que tú no estás obligado a ser parte de eso. Tú no estás obligado a entrar. Pero entonces hay que tener toda una cultura de la informática o de las redes o del internet de no uses Google, entonces no uses Gmail. Pues entonces vamos a la Deep Web, entonces todos hagamos parte de la Deep Web y utilicemos. Entonces, sí, ¿por qué?
O sea, yo entiendo que quieren mucho a Facebook y a Twitter,
pero
llevarlo al extremo de que no usar Facebook es lo mismo que ser un hacker y estar en la Deep Web.
Yo estoy diciendo para no ser seguido por Facebook, ese enlace entre Google y Facebook, donde hay un Gran Hermano funcionando, entonces la única es nunca usarlos.
Ve, pero yo te voy a decir una cosa. Apple lanzó en sus iPhones, esto no es propaganda de Apple, a mí no me paga Apple, esto no está patrocinado por Apple, pero lanzó en su última actualización hace un bloqueo de tal manera que, porque antes lo que tú hicieras en tu teléfono, Facebook e Instagram tenían acceso a eso, lo que tú hacías en tu teléfono, a esas cosas que tú visitabas y eso, para mandarte publicidad. Bueno, Apple mandó en su última aplicación un bloqueo para eso, donde yo decido quién puede ver mi comportamiento en red. En Colombia no funciona. En Colombia Apple no puede aplicarlo.
Es una megacorporación diabólica, ¿no? En Android cada vez te preguntan, cada vez que enciendes una aplicación te dice, ¿quiere compartir esto o no lo quiere compartir? Y le pregunta a uno todo. La mayoría de la gente solo es picha, aceptar, 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 y no lee que le está preguntando, ¿quiere compartir su ubicación? ¿Quiere que cuando usted...? Y ahí sale. Siempre que uno instala una aplicación nueva, siempre le pregunta todo eso. Todo el mundo va a aceptar, aceptar, aceptar. Problema suyo si usted le dio aceptar, aceptar, aceptar. Lo chistoso es que antes en los iPhone no se podía. Era, o sea, simplemente se instalaba y quedabas compartiendo todo. Porque a los dueños, ellos son más megacorporación diabólica que Google. Igual Google es megacorporación diabólica, ¿no? Obviamente. Pero por lo menos le daban a uno la opción de decir, no, no quiero esto. ¿Eh? No quiero que compartan mi información.
No, iPhone también te lo hace. Digamos, él te dice eso, pero aunque tú le digas, no compartas mi ubicación o no compartas mis fotos, de todas maneras, se comparte lo que yo busqué. Digamos, si yo busqué y quiero comprar zapatos, eso se lo comparte a Facebook y a Instagram y a otras empresas. En el resto del mundo, eso ya los usuarios de iPhone pueden bloquearlo. En Colombia no. Pues digo, en el resto del mundo en general, no sé exactamente, pero sé que hay un tema de legislación colombiana que permite y que, o sea, que impide que iPhone ponga esa limitación. No me preguntes cómo funciona, porque yo no sé mucho de computadores ni de sistemas.
Sería, para poderlo discutir, sería bueno saber cómo funciona.
Pues no, pero pensé que fuéramos a llegar a esto. Si nos están escuchando, mándenos por favor un mensajito contándonos cómo funciona eso. Muchas gracias. Sí.
El marco de esta discusión es el gran hermano. Y cómo el gran hermano, ese ojo que todo lo ve, pues nos está siguiendo. Entonces, el gran escándalo de Facebook fue cuando vendió información sensible a campañas electorales a través de perfilamientos de uso, consumo, gustos y todo ese perfil personal. Entonces, soy súper, súper intelectual y me voy a ir a buscar un súper documental a Netflix. Y Netflix ya sabe cuándo ves, qué ves, a qué horas ves, para poderte mostrar recomendados. Detrás de todo esto hay una cosa que son los algoritmos. Entonces, los algoritmos de seguimiento. El gran juego es el algoritmo de seguimiento y de cosas que nos muestren, cosas que nos emocionen, que nos lleven al consumo. Y es el gran hermano. Entonces, y tanto es así, que hasta un reality que llamó el gran hermano y usted jugaba a no hacerse sacar sabiendo que lo están mostrando y 80 cámaras hasta allá en el baño haciendo popó y allá lo mostraban. Entonces, y entonces miren que lo que mostraba en 1984, nunca estuvimos tan lejos.
No estábamos lejos, Daniel.
No, totalmente estábamos muy lejos. Porque Tomás, en 1984 los aparatos físicos del Estado están invadiendo tanto la casa que la única forma de lograr algo de privacidad era hacerse en la esquina. O sea, tener algo escondido en una esquina donde la cámara del gran hermano no logra captarlo. No tenías nada de privacidad ni en el baño. O sea, es muy diferente. Es muy, muy diferente esta idea de que por yo ser un niño consentido, mimado, que quiere Netflix, que quiere Google, que quiere Mercado Libre, que quiere todas estas cosas chéveres de la vida, el gran hermano me oprime. Cuando yo perfectamente puedo no usarlas, estar, como dicen, off-grid, es lo más fácil del universo. Dejar de usar Google. Hay 20.000 páginas que hacen lo mismo que Google. Uno usa Google porque es más cómodo, porque es más fácil, porque me acuerdo del nombre. Uno usa Netflix porque es más cómodo utilizar Netflix que las otras plataformas. O sea, que pagar aquí, que pagar allá. Esos que no dan, que son más caros y que además pasan mejores películas. Ah, eso no, es más fácil Netflix. Yo me quedo con eso. ¿Sí? Entonces, claro, Netflix vende mis datos, Google vende mis datos, iPhone vende mis datos. Pues sí. ¿Hay otra opción? Sí. El gran hermano, la diferencia es que es totalitario. No puedo yo decir acá que cuando a mí me dan la opción de participar o no participar en algo, hay totalitarismo. Yo estoy vendiendo mis datos bobamente, muy barato, ¿sí? Estoy regalando mis datos, pero eso no tiene, o sea, a pesar de que hay una gran vigilancia, el 90% de esos datos los estamos regalando y no nos los están quitando. No hay nadie nos está presionando a nosotros para decirle a Google dónde estoy todo el tiempo.
Pero es que esto lo que hay que ver es que 1984 no es una bola de cristal. 1984 es una obra literaria. Como obra literaria, usa figuras literarias. Y todo esto que muestra 1984, pues es más una hipérbole que una cosa absolutamente real. Pero es una hipérbole que, como su figura, como la explicación de la figura literaria, la hipérbole lo dice, exagera algunos rasgos de la argumentación. ¿Pero por qué? Porque se da las libertades literarias. Eso no quiere decir que lo que exagere esa hipérbole no sean cosas de la realidad. Pues claro que no es totalmente porque es una hipérbole. Es, mi corazón es tan grande como el océano. Pues tú te vas a medir el corazón y no es tan grande como el océano. Pero, pues porque es literario. Pero es, no quiere decir que tu corazón no sea muy grande en cariño. Pero es por eso esa libertad que sea George Orwell desde las figuras literarias, que lo que hace es exagerar unos rasgos de la realidad que podían suceder.
Bueno, yo ahí quiero decir dos cosas. Lo primero, para hablar del tema de Internet y un poco para que lo cerremos y podamos continuar, yo sí creo que, primero, no es tan fácil hoy en día estar off the grid, no es tan sencillo. Pues creo que no es tan fácil, y menos en Colombia, donde hay muy poca alfabetización electrónica. O sea, nosotros no tenemos realmente conocimiento de muchísimas cosas. Hay una brecha digital terrible, y la gente que tiene acceso a Internet no tiene ni idea cómo funciona y a duras penas maneja WhatsApp y Facebook. Yo tengo que decir que yo no tengo Facebook hace como 4 años o más, pero igual sí creo que no es tan sencillo estar off the grid, y no es tan sencillo como entrar en cuestiones de discusión a nivel nacional desde otros ámbitos. Creo que en Colombia pues no estamos preparados para eso. Y creo que sí estamos frente a una policía del pensamiento. Mira lo que pasó con los perfilamientos que hicieron de periodistas y de opinadores y de gente que salió. Eso fue un escándalo el año pasado, creo, el año pasado, no me acuerdo, el año antepasado, que estaban perfilando a través de Twitter, que había, el ejército sacó una lista de todas las personas que estaban en contra del gobierno, no sé si te acuerdas. Y la semana pasada incluso hicieron la denuncia en presunto podcast de la persecución a los periodistas de Baidu, que no solo los sacaron de los sitios donde estaban las personas heridas, sino que estuvieron unas personas vigilándolos un tiempo, y luego de hecho una patrulla de policía. Entonces sí hay una policía de pensamiento. Claro, no se nos han metido a la ducha, gracias a Dios, porque el espectáculo sería terrible, pero de todas maneras, yo sí pienso que hay una policía de pensamiento allí atenta a muchas cosas que no hemos dimensionado y que no sabemos manejar.
Claro, totalmente de acuerdo, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿sí me entiendes? Facebook no me está policiando, Twitter a mí no me está policiando, la policía me está policiando, el ejército me está policiando, sí, eso sí, ellos utilizan Facebook, utilizan Twitter, pero totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y que nos falta una alfabetización digital gigante. Oye, y eso es una cosa en la que nadie va a invertir, porque mientras nos puedan mantener ignorantes ahí, total. ¿Sí? Porque no te imaginas lo fácil que es estar off the grid. Lo fácil, claro. Es que hay por todo, solo que nadie lo sabe, porque es más cómodo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y porque la ignorancia es la fuerza.
Es exactamente, la ignorancia es la fuerza. Pero llevemos a esto, tú que ahorita mencionas lo que le pasó a Baudó de Pereira, que es una agencia alternativa de producción de contenidos, no de noticias, sino de producción de contenidos. Entonces uno dice, ¡ah, qué horrible que hay una policía que dice, venga, ustedes cómo dicen eso, y le pone a usted patrullas, y nos parece horrible! Pero también voy a ser aquí abogado del diablo, voy a defender lo indefendible también. Pero, ¡ah, quemaron RCN! Ah, bueno, no importa.
No, sí, no, tampoco, no.
Entonces también aparece, ¡ah, destruyeron Caracol Radio Bogotá! Silencio. Por unos sectores que se ofenden, que amenacen a los periodistas alternos, que claro, los otros se sabe que están financiados y son parte del poder, no solamente financiados, sino que son parte del poder. Pero la violencia contra los medios de comunicación, que toquen al man del Canal 2, claro, el Canal 2 le hace el mural al man de Canal 2 en Cali, porque es que ese ha sido este periodista valiente que se ha metido todo. Ah, pero Vicky Ávila es una hijueputa. Y le amenazan los hijos, la familia, todos, y ahí sí nadie sale a defender la libertad de prensa.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que su merced no los conoce, su merced no está en redes uribistas, su merced no sigue el Twitter de los uribistas, ni está en las redes sociales de ellos, pero claro que todo
pero el mundo. Pero lo que estoy diciendo es que es un tema como sociedad.
No.
Daniel, pero estoy hablando, es un tema como sociedad, que como principio de sociedad tenemos que defender la libertad de prensa, no la, la libertad de expresión, siempre y cuando no nos señale al que no sea homófoba, no sea racista, no sea, pero sí el ejercicio de la libertad de prensa es importante, la diversidad de conocimiento. Entonces no nos podemos solamente quedar con, si nos gusta Noticias 1, entonces no RCN y no Caracol, ah, no lo vea si usted no quiere, pero el ataque violento físico, de la destrucción, del ataque a las instalaciones de esos medios. Claro, horrible que a los de Baudó le hayan parqueado una camioneta de civil y después llegue la patrulla y el perfilamiento. ¡Ah! Quemaron RCN y salen celebrando que hayan quemado RCN. Las mismas personas que les ofende que ataquen al de Canal 2.
Totalmente de acuerdo. Obviamente uno no puede celebrar de ningún lado. Y sobre todo, yo no celebro la violencia de ningún lado. Pero la censura problemática no es cuando 500 personas o 1000 personas salen y dicen quemaron eso. Eso no. El problema es la censura de Estado. Eso es un problema porque el Estado es quien tiene el problema. Y le voy a contar, para que vean qué tan profundo y qué tan antiguo puede ser el problema, la primera película hecha en Colombia, nadie la vio, la censuraron. Sí, la primera película, que era sobre la vida de Rafael Uribe Uribe, y sobre todo sobre la muerte de Rafael Uribe Uribe. Y obviamente la sacaron, la tenían lista para las proyecciones, la vio el comité de censura, que no existía realmente, no, la vio un agente, salieron corriendo a decirle a un juez, el juez confiscó la película y la quemó. Por eso no existe una copia, ni siquiera un minuto, de la primera película colombiana. No existe nada de esa película. Por orden de un juez de la República, se quemó. Porque era sobre Rafael Uribe Uribe. Que desde el principio, la censura de Estado ha estado atada a una ideología en este país. Eso no podemos negar. Entonces es muy diferente cuando una turba enardecida se mete al Tiempo y lo quema, a que cuando, 10 años después, el presidente decide cerrar el Heraldo, ¿sí? Y manda a unos policías y asustan a todo el mundo y pa, 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 y cierran el Heraldo, ¿sí? O sea, turba enardecida, orden presidencial, hay salarios encargados de la censura, o esto es gente que se emberracó y salió y gritó y celebró. Son cosas muy diferentes.
Claro, una cosa es lo que está mediada por los aparatos represivos del Estado y otra cosa. Pero la discusión que yo estaba poniendo no era de dónde venía, sino la acción del ataque a la prensa. Mi discusión es otra. No es de dónde viene el ataque, estoy viendo cómo sociedad en su conjunto. Entonces, si yo estoy en una actuación en mi vida ciudadana y llega un medio que a mí no me gusta, entonces lo ataco. Pero si llega un medio que a mí sí me gusta, entonces no hay problema. Entonces, si a las marchas uribistas llega RCN, súper chévere, no hay problema. Pues si llega el Canal 2 a una marcha uribista, gravísimo. Pero si RCN llega a una marcha de la oposición, entonces la atacamos. Pues si llega el señor de Canal 2, lo aplaudimos. Lo que yo creo es la acción de la sociedad en la protección de la libertad de prensa y de los y las periodistas.
Vale, pero aquí digamos si nos salimos de 1984 un poco, pero lo que yo sí quiero decir es que explicando un poco el fenómeno, yo quiero como explicar un poco el fenómeno también frente a eso, y es lo siguiente: durante mucho tiempo, así como ha habido unos poderes hegemónicos, ha habido también un poder hegemónico en la comunicación, y ese poder ha estado cada vez más aliado con esa posverdad o con esas fake news o con ese ocultamiento de verdades y de cosas que son importantes para una gran parte de la sociedad. Y yo siento que la gente, cuando se enoja es por eso. Y digamos que en ese sentido también no estoy justificando la agresión a la libertad de expresión. Entiéndeme, no lo justifico. Estoy tratando de explicar por qué la gente agrede a un medio como RCN Televisión o como Caracol. ¿Por qué lo está agrediendo? Porque sienten que les están mintiendo, porque sienten que los están ignorando, porque sienten que le dan voz al verdugo por encima de las víctimas y que están defendiendo al verdugo. Entonces, en ese sentido, claro, si vamos a basarnos en principios, el principio de la libertad de expresión es absoluto, y el principio de la libertad de expresión tiene que ser para la bruja de Salud Hernández y para el señor del Canal 2. Claro que sí, yo estoy en eso completamente de acuerdo. Ahora, también hay que evaluar, si yo soy comunicador, ¿cuál es mi responsabilidad frente a la información hoy en día? ¿Qué responsabilidad tengo? Y yo pienso que finalmente, más allá de hacer censura, yo sí creo que hay que llevar a los medios a cuestionarse su papel dentro del conflicto y dentro de lo que pasa en una sociedad. Entonces, En ese sentido, yo creo que no se debe agredir a ningún medio, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se ven videos de policías saliendo de Revista Semana en Bogotá? Entonces, claro, eso finalmente, ¿cierto? Esa connivencia del Estado, que es sentido como opresor desde muchos aspectos en los últimos días, o no el Estado, el gobierno, ¿cierto? Porque no es ni siquiera el Estado, sino el gobierno representado en estas fuerzas y lo que la gente siente, pues, hombre, lleva un poco a eso. Pero claro, la libertad de expresión debería estar para todos y todos deberíamos tener derecho. Ahora, tampoco creo que cualquier cosa pueda ser indiscutible y los periodistas tradicionales han caído en algo muy grave y es que no discuten lo que el gobierno dice. Ellos se quedan con la versión oficial, ya no hay ruedas de prensa porque Duque no volvió a dar ruedas de prensa, ahora solo saca comunicados por internet o le da entrevistas a los amigos y ya no hay cómo cuestionar a esas personas. Y cuando las cuestionan en un medio extranjero como CNN, mira lo que ocurre. Entonces, yo sí creo que, aunque obviamente hay que defender la libertad de cada cual expresar, los medios sí tienen que estar pensándose a sí mismos y pensando su responsabilidad frente a lo que comunican y a cómo lo comunican.
Hay que hacer una diferencia de tomas entre libertad de expresión y libertad de prensa.
Bueno.
Sí, son dos conceptos diferentes. Porque sí es importante recalcar que en Colombia tampoco tenemos libertad de expresión. La libertad de expresión se micromaneja. El policía me calla, mi vecino me calla, el señor de camiseta blanca con una pistola me calla, si él está violando mi libertad de expresión.
O te llevan preso, como a los muchachos.
Sí, uh-huh. Total. Y solo por hablar, solo o por poner algo en redes sociales, eso es violencia, eso están violando mi libertad de expresión. Pero la libertad de prensa es cuando el gobierno efectivamente le impide a un medio expresarse, le impide la publicación de su outlet. Estoy buscando palabras en español para decir esto.
¿De su producto?
De su producto.
Ajá.
Esas dos diferencias parecen como muy pequeñas, como muy sutil, como que una es de persona, pero agranda la discusión a ámbitos que ni nos imaginamos.
Ahorita. Claro, no, por supuesto.
Quiero retomar algo de 1984 con esto y tiene que ver con... Hemos hablado de informática, pero creo que hay un punto que no hemos hablado todavía de la informática y es la inteligencia artificial. Eso que hoy denominamos inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que hablamos un poquito de los Gran Hermano, pero también, por ejemplo, las opciones de que te da Gmail para responder correos según el anterior. O las opciones que de los que usan Apple y usan Siri. Entonces le dices a Siri, búscame tal cosa, o Cortana, o cualquiera de estas, además que todas son con voces, casi todas son con voces femeninas. Eso comienza a ver, tú qué administras, qué dices, qué le hablas. Entonces, eso lo muestra 1984. Y claro, a partir de lo que tú dices, a partir de lo que se decía en 1984, pues el Gran Hermano sabía qué se decía y qué no se decía, y qué decía la gente. Entonces, en 1984 ya había un reconocimiento de voces, se sabía quién decía qué cosas, quién decía de qué clase era, etcétera, etcétera. Ahora, lo que hacen también estas inteligencias artificiales es hacer seguimiento de tú qué dices, te reconoce la voz, te sigue y también te muestra eso, un poquito para vender, pero lo que da miedo es que esto también quede al servicio de unos aparatos represivos y nos sigan. Entonces, aquí sí vale la pena. Bueno, George Orwell, hagámonos esta pregunta frente a todo esto. ¿Se imaginó muchas cosas que pasaron o hizo una proyección de que con la tecnología de su época el alcance de la tecnología podía llegar a tal punto? O porque hay coincidencias reales, por eso nos hemos discutido en los últimos, con estos son tres capítulos sobre todas esas coincidencias. Y que en 1984 haya sido una novela que brilló, que se escribió hace más de 70 años, etcétera, y que hoy la estamos discutiendo frente a todo lo que coincide, se debe a que el escritor es un visionario que se imaginó y que es medio ciencia ficción, o que cogió la realidad de su momento, el contexto de su realidad inmediata, y la proyectó en el tiempo y dijo, posiblemente sea así, tanto en lo político como en lo tecnológico, y esa mezcla de tecnología y política.
Pues la verdad, recuerden la época en la que fue escrita, ¿no? Esto está recién acaba la Segunda Guerra Mundial. Los nazis eran muy buenos en lo del Gran Hermano, con los mecanismos de vigilancia. Eran muy, muy buenos, eran de verdad hábiles. con la tecnología que tenían en su tiempo, que a nosotros hoy en día nos parece como muy anticuada, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, esto era realmente tecnología de ciencia ficción. Lograban manipular los discursos. 1984 es una novela escrita por alguien que vio las películas de René Refestal y veía el poder que tenían ellas, que leía los textos que se publicaban, que entendía el poder de una publicación rápida, que entendía el poder de una cámara de fotografía en manos del Estado, que entendía el poder de la cámara de cine como mecanismo de vigilancia. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial es la primera vez que se montaban cámaras en aviones para que volaran por encima de las ciudades tomando fotos, identificaran a la gente y luego a esa persona le cayera una bomba. Era una estrategia muy loca, o sea, mando un avión, toma fotos, el avión se devuelve, ya sé dónde está la gente, mando la bomba. Bueno, los alemanes tenían las bombas, ¿sí? Entonces esas tecnologías, sí, y todo este mecanismo de control que le llamó la atención a Orwell recién había pasado. Esto no es tanto una predicción como una reflexión sobre algo. El 1984 se escribe 2 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una herida que todavía está abierta.
Daniel, pero no solo es eso, él también está observando la Rusia, la Unión Soviética y la Rusia de Stalin. De hecho, él es súper crítico cuando él habla del Gran Hermano, y si ustedes se dan cuenta, la descripción física que hace es Stalin. Es ese Stalin que es el que los está vigilando. De hecho, en el momento que se publica 1984, él es censurado por los ingleses. Él no puede publicar su libro en Inglaterra de manera inmediata o lo censuran de alguna manera, no recuerdo en este momento, lo censuran porque en ese momento Inglaterra era aliada de Rusia. Entonces, en ese momento no habíamos empezado con tanta fuerza el tema de la Guerra Fría. En ese momento Inglaterra no podía permitir, claro, es justo antes, Churchill todavía era colega de Stalin, es decir, Stalin era un tipo respetado para los políticos ingleses, y claramente 1984 lo que hace es coger estrategias stalinistas contra Trotsky y estrategias contra las personas que él quería eliminar, y de hecho Trotsky está representado en ese enemigo de los 3 minutos de odio, es esa figura, y lo que hace él, de hecho en la Unión Soviética hicieron eso, en la Unión Soviética eliminaban a Trotsky de las fotografías, hacían trabajo fotográfico para que pareciera que nunca había existido. Entonces hay muchas cosas que ni siquiera tenía que irse hasta los nazis, sino que lo que él hace es retratar un gobierno totalitario que él está viviendo casi de primera mano, que está conociendo a algunos kilómetros de distancia, pero que está ahí. Y claro, ¿el qué hace? Proyectarlo, pensar que eso puede ser el mundo en el futuro. Y es muy interesante eso. Entonces, claro, es un esfuerzo de la imaginación y es ciencia ficción por ese tema tecnológico. Pero si lo pensamos bien, el tema tecnológico no es tan grande. Claro, el tema de que te vigilan y el reconocimiento y las pantallas que están en todos lados, el ojo del Gran Hermano que está en todos lados. Más allá de eso, no hay mucha tecnología que yo recuerde como muy complicada, pero sí hay un tema propagandístico y un tema de apreciación sociológica y política que es brutal de parte de Orwell, y que lo vamos a ver también en Rebelión en la Granja, que es impresionante.
Yo quisiera señalar una cosa que es anecdótica, no es nada profundo, no hace la gran reflexión en esto. Pero sí mostrarles un poquito lo que pasa en 1984, y es, en 1984 tapan la cámara de la pantalla. Entonces, esa pantalla omnipresente la tapan, o lo que ahorita decía Daniel, o se van a un rincón donde no tenga alcance, ni de oírlo ni de verlo. Pero miren que hay personas que le tapa con una cintica la cámara del computador.
Yo tengo un gato que me tapa la cámara del computador.
No iba tan lejos, no sabía que lo hacías. Pero miren que hay muchos dispositivos que tienen cámara, el celular, los computadores, pero ya también hay televisores que traen cámaras. Los videojuegos también traen cámaras para hacer reconocimiento de movimiento.
Pero entonces cámaras democráticas, no son cámaras fascistas. O sea, hay si la cámara del Gran Hermano es una sola cámara, que tiene un solo dueño, y ese único dueño controla toda la información. La cámara en mi computador, por ejemplo, no le da información a Microsoft porque yo no uso Windows, ni Mac, yo utilizo Linux. Mi cámara es mía, a mí no le da nadie. Yo puedo controlar eso, yo no tengo por qué estar eso. Pero usted tiene Windows, sí, la suya le da información a los de Windows. Su merced tiene Macintosh, la suya le da información a la de Macintosh. Y son empresas diferentes. El mío es Lenovo, el mío le da información a Lenovo. Mi celular es Samsung, yo le da información a Samsung. La información mía no está centralizada por un agente estatal, ¿sí? Sino que está atomizada en un gran número de empresas que cada una de ellas hace cosas buenas y malas, eso ya depende de la empresa, pero no podemos confundir al gran hermano con esta multitud de cámaras porque no hay un ente central que conjugue todo. Okay. Está siempre la posibilidad de que el gobierno diga, ok, Google, deme todas las imágenes de todo el mundo y que Google se los dé. A un gobierno como el colombiano, no, obviamente, pero digamos como el gobierno de Estados Unidos. Y eso sí, a ellos sí, está bien, tome todas las imágenes que hemos sacado con las cámaras, listo. O tome la información de este disco duro, listo. Eso puede que pase, pero el aparato en sí mismo no está funcionando como un aparato de represión gubernamental.
Pero pongámoslo en estos términos, Daniel. Listo, está bien que no está centralizado por un único, pero si estamos rodeados de cámaras todo el tiempo.
Sí.
Y nos estamos comunicando a través de una pantalla que tiene un micrófono.
Sí.
Y se le dan algunos usos, no necesariamente por un único aparato represivo o del Estado, pero sí se le dan usos comerciales, de ventas, sí. Se le dan... Sí hay unos usos a través de la información que se emite y se recibe a través de las cámaras, de las pantallas y de los micrófonos. Y puede que no sea único, pero si tú lo llevas eso más grande y dices, no, la mano invisible o el mercado, en ese abstracto, cuando dices en el mercado sí te observa. Muchas veces hay gente que le gusta esconderse bajo las piedras, claro, todo eso es cierto, pero la mayoría de personas, por lo que decía María Magdalena hace un rato, de que la gente no tiene esa educación de tecnología para no ser víctima o ser un idiota útil o entregar su información gratuitamente. Pero sí hay una cantidad de cosas que corresponden con la realidad. Las cámaras, los micrófonos, nuestros relacionamientos y cómo eso es usado con algunos fines. Y está demostrado que hasta para elecciones políticas.
Pero les pongo un ejemplo para que vean cómo funciona una cámara. A principios del gobierno de Santos había un pueblo en los llanos donde se metían los paras, pero todo el tiempo. Y llegaban los paras. Una fundación gringa de gente hippie del software libre y todo esto vino acá con Nicolás Negroponte y le pusieron internet a ese pueblo. Le pusieron wifi por todos lados y a todo el mundo le dio una cámara y les enseñaron a hacer un blog. Se acabó la pendejada de los paras. Ya no entraron. Hasta ahí les llegó el jueguito. Porque claro, todo el mundo tenía una cámara, todo el mundo podía subir, todos tenían un blog. Se acabó el anonimato. Entonces claro, puede que puede que el cuento de que la cámara es el gran hermano suene como muy malo, pero la cámara en muchísimos momentos es liberadora. La tecnología en muchísimos momentos nos libera y nos aleja de la violencia. Entonces simplemente llevarla a que cámara igual mal hermano, por allá no es. Es el aparato abstracto de control de la cámara el que es problemático, no la cámara en sí misma. Pero la cámara puede ser usada para cosas buenas.
No, y de hecho en esta protesta fue fundamental. Las cámaras en esta protesta fueron las que desvelaron un montón de prácticas, claro, en las redes sociales, desvelaron una cantidad de prácticas muy perversas y hay muchas cosas. Y aquí quiero que entremos un poco en el tema de la ley y del poder, cómo se utiliza el poder y cómo se usa la ley. ¿Cómo manejamos la ley? ¿Cómo se maneja la ley 1984? ¿Cuál es la norma y el manejo de la ley? ¿Y para qué la ley? ¿Para qué las leyes? ¿Para qué las normas? Miren que el presidente acaba de firmar un decreto en el que cualquier manifestación que bloquee vías es considerada ilegal. Y eso es claramente una actitud totalitaria, porque cualquier persona que se manifieste pues va a bloquear la calle. Entonces, hablemos un poco de eso, de la ley, y cómo se está usando la ley en Colombia también, y en 1984.
Hay una cosa que me gusta mucho, no solo de 1984, sino de las buenas distopías, de nosotros y de El Mundo Feliz y todas estas en las que cuando algo está pasando el gobierno legisla a una velocidad gigante y entonces nuestro protagonista va corriendo por un corredor y de repente ese corredor está prohibido porque es de color azul y los corredores azules están prohibidos de adelante y es la ley más ridícula y legislan a una velocidad, o sea, cosas en estados que están anquilosados, donde nunca pasa nada, en el momento en el que empieza a salirse algo de control, el Estado empieza a legislar de manera estúpida, además, porque generalmente es lo que desencadena, lo que al final permite que nuestros héroes triunfen. Y acá nosotros estamos viendo algo así, ¿no? Esa legislación rápida, esa idea de poder detener a todo el mundo con el poder de una ley, porque aquí mando yo. Esa es muy bonita de la distopía.
¿Cuál fue la amenaza durante estos movimientos? Porque no fue un movimiento, fueron movimientos sociales que convergieron en la calle, se encontraron, pero cada uno con muchas reivindicaciones. Entonces, es como el coco. Entonces, ¿cuál fue el coco? Va a llegar el coco y se los va a llevar. Y ese coco es un estado de sitio. Si esto sigue así, va a haber un estado de sitio.
¿De conmoción?
Que es un estado de sitio. La conmoción interior es un estado de sitio. Entonces, siempre fue la amenaza del estado de sitio. Y claro, la gente se moría de miedo. ¡Ay, qué tal que nos vayan a detener sin orden judicial! Pues los detenían sin orden judicial. ¡Ay, qué tal que hayan allanamientos sin orden judicial! Pues hacían allanamientos. ¿Y a cuánta gente se le entraron a la casa sin orden judicial? Y lo que hablaba Daniel Monge hace un segundo, de la velocidad de la legislación, una de las cosas más graves que pasaron, que han venido pasando, es el Congreso virtual. Es un chiste. Entonces, no es efectivo, no hace control político, pues tampoco legisla y no crea leyes nuevas. Los senadores no están yendo, sabiendo más que son minoría, más que la oposición es minoría, entonces hacerle oposición a un gobierno que tiene mayorías y que tiene el control de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo es muy difícil. Y además el presidente de la República decreta y decreta y decreta y gobierna por decreto. Y aquí hay una cosa que yo creo que lo último que nos puede salvar y siempre ha pasado desde el año 93 que tenemos Corte Constitucional, está en el 91, pero aparece 2 años después, en el 93, es Corte Constitucional, salve usted la patria. Mire a ver si ese decreto es constitucional o no es constitucional.
Pero mientras tanto hacen y deshacen.
Pero ya que haga estudio de constitucionalidad, pues lo aplican. Entonces, en Colombia sí hay unos rasgos de autoritarismo muy graves. El gobierno, al sentirse políticamente acorralado, ¿por qué? Porque la imagen es la más baja, porque su líder político, Álvaro Uribe Vélez, pues ya no tiene la fuerza política que tenía antes, porque sus senadores ya no, ni siquiera se van a presentar, entonces ya no van a tener 19, sino que pueden tener muchísimos menos. Todo eso lleva a que este gobierno, lo único que tenga represión, represión y represión, y bolillo por montón, como es una de las arengas de los estudiantes. Entonces, represión, represión y bolillo por mundo, porque no tiene de otra, porque políticamente no tiene de otra, porque hasta sus propios senadores lo han dejado solo. Entonces, estamos en el fin y vamos a ver qué viene, porque si los próximos gobiernos, próximo gobierno ejecutivo, no es de la derecha, sino que es de uno de los movimientos alternativos, pues algo va a cambiar y algunas cosas van a cambiar. Algunas cosas no vamos a vivir en Suecia el otro día, pero algunas cosas van a cambiar, y lo que está haciendo este estado represión, entonces atacar a todo lo que hemos hablado en las últimas semanas, son patadas de ahogado, y yo creo que es el fin y es el otoño de una forma de hacer política en Colombia.
Yo no estoy tan segura, pero porque pienso que se está poniendo la ley al servicio del poder y de los poderes económicos y de los poderes políticos del país. Y se lleva haciendo eso mucho tiempo. ¿Hace cuánto están las leyes en este país al servicio del poder? Es decir, como en 1984, las leyes no están hechas para que la gente viva bien, las leyes no están hechas para que las personas sean felices y se realicen en su vida. Las leyes están hechas para, al contrario, para hacer profundamente infeliz a la gente, para quitarle toda el sentido de su vida, para oprimir a las personas. Y hasta qué punto también en Colombia muchas de las leyes que se hacen, y yo creo que lo importante de las redes sociales y de esa cantidad de cámaras y de esa cantidad de opiniones y de cosas que se están sabiendo también, es podernos dar cuenta mucho más de primera mano de cómo el poder se pone al servicio de unos intereses específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de comida chatarra no sale porque, y mucho sale, la aprueban, pero tiene que haber una conciliación, pero como el poder lo tiene, el presidente del Senado nombra, porque es amigo de las personas que manejan los grandes monopolios y las empresas de comida chatarra en el país, y las gaseosas, y ya sabemos todos quiénes son, nombra a los oponentes al proyecto, a los que más estuvieron en contra del proyecto, para la conciliación. Entonces, todo el tiempo la ley no se pone al servicio de que la gente esté más sana, ni que la gente viva mejor, ni de que la gente tenga. No, la ley se hace es al servicio del poder. Y en 1984 la ley se hace para que los que están en el Petit Comité, que no me acuerdo, en el grupo de los más...
¿En el círculo?
En el círculo, sí, en el círculo central, para que esas personas tengan poder sobre los otros. El fin El fin no es el dinero, el fin no es el avión, ni el carro último modelo. El fin es el poder sobre los demás.
En la serie de televisión de Un Mundo Feliz, no sé si la han visto. No la recomiendo, es muy mala, pero hay como momenticos interesantes. Cuando todo el sistema está colapsando y todo, una gran parte de la gente está preocupada porque el sistema está cayendo y el sistema era bueno y esto estamos entrando en una crisis, ¿sí? Cuando nosotros comparamos lo que está haciendo en este momento el partido de gobierno con una dictadura o con un movimiento totalitario, de todas maneras estamos cerrando las posibilidades de discusión porque lo que están haciendo de por sí es malo. Pero voy a servir un momento abogado del diablo. Nosotros vivimos en un país que tiene una tradición muy conservadora, con unas elecciones terriblemente vigiladas. En ningún otro país del mundo, mentiras, hay otros países del mundo donde también pasa, pero son muy pocos los países del mundo donde cada mesa de votación llega a alguien a ver cómo va todo. Si ustedes alguna vez han sido jurados, ustedes saben que uno está en la mesa de votación y ahí llegan 3, 4, 5 personas durante el día a revisar, y si la mesa es medio problemática, se queda alguien con uno todo el día, por si hay cualquier sospecha que anda ahí mirando. Nosotros no podemos negar que, de la misma manera que Lord Voldemort, el innombrable tiene un gran soporte en el pueblo. Eso me gusta mucho de los libros de Harry Potter, sobre todo los dos últimos, donde se nota resto, que Lord Voldemort tiene un apoyo gigante dentro de los magos, que hay un reguero de magos, más de la mitad de los magos apoyan a Lord Voldemort, pero cuando todo se cae, sí, no, Lord Voldemort era muy malo, no, sí, sí. El Señor Oscuro también lo apoyan acá, olvídenlo, ¿sí? Eso no es, a pesar de que Duque está haciendo un pésimo trabajo y la figura de Duque le ha quitado muchísimo al uribismo, de todas maneras, nuestro pueblo, nuestra gente sigue siendo, los ideales no cambian, cambiarán de partido, cambiarán de nombre, pero la derecha no solamente sigue viva, sino sigue fuerte y creciendo. Al colombiano le preocupa en sobremanera que algún otro colombiano le regalen 10 pesos, pero ningún colombiano le preocupa que a un colombiano millonario le regalen 1,000,000,000 de pesos. ¿Sí? Eso no va a pasar porque nosotros tenemos un mindset ya de cómo está organizado el país, porque somos un país racista, porque somos un país clasista y porque somos un país xenófobo. Nosotros somos así, así nos criaron, bien elitistas y somos, sí, y arribistas, y nos creemos europeos. Peor estamos que los argentinos que se creen europeos, como si ser europeo fuera la gran cosa. ¡Ay, no! ¡Soy europeo tan pendejo! ¡Ser latino es más chévere, hermano! Pero bueno, créase europeo, pelado. Pero así son los bogotanos. Cuando llega alguien de Inglaterra, no le dicen, mire, es que Colombia, Bogotá se parece a Londres. No se parece en nada, menos mal no se parece. Nosotros tenemos ese modo de pensamiento que está bien metido en la mente de los colombianos, nos impulsa a todas y todos hacia la derecha.
Y se decía en la época de los conservadores y los liberales, después de este gran enfrentamiento y cuando llega el Frente Nacional, decía, el chiste era, ¿cuál es la diferencia de un conservador y de un liberal? Que el conservador va a misa de 6 y el liberal va a misa de 8.
Pero qué buena diferenciación.
Entonces, culturalmente, claro, culturalmente somos conservadores, en la esencia no es ser del Partido Conservador, sino es ser conservadores, en ser tacaños, en ser elitistas y ser racistas.
Manduleros y todas esas cosas. Sí,
sí.
Es que lo que va a sacar del pobre de este país es la producción agraria mecanizada, y no importa de qué partido sea, gente que sea, inclusive hasta petristas creen ese cuento godo de que lo que va a sacar al país adelante es meterle máquinas al café.
Sí, entonces en esto, claro, políticamente Colombia ha sido conservadora y electoralmente se ha demostrado y la organización social lo ha demostrado, pero también planteándolo con estos movimientos sociales que hemos visto, ¿hay un cambio cultural en Colombia? ¿Será que vamos a tener unas nuevas generaciones menos conservadoras? ¿Vamos a tener unas nuevas generaciones más abiertas? ¿Vamos a tener unas generaciones que lleven esto a un giro político? ¿Que esas nuevas sociedades que son más tolerantes, que respetan al que es sexualmente diverso y la naturaleza y todos estas nuevas formas de comunicación, que también es mucho lo que ellos solicitan y piden, esos reconocimientos de las diversidades, ¿será que nos puede llevar a un cambio político?
O a una nueva guerrilla, que
Pues mira, yo sí, y además que yo creo que lo que sí se ha hecho muy evidente últimamente, pues yo esperaría que sería el momento como de un despertar político. No quiero guardar demasiadas esperanzas, pero yo sí creo que de alguna manera nos estamos dando cuenta de la crueldad del aparato estatal que se ha aliado con los poderes económicos y con el narcotráfico. Yo sí siento que el tema, por ejemplo, de una injerencia fuertísima, directa del narcotráfico en nuestro sistema político, ha llevado a que además a la gente no le importe que el poder se ejerza siempre con crueldad, como en 1984, donde el tema es a través de la mayor crueldad posible de quitarle la dignidad, el ánimo y el deseo de vivir a una persona solo por saber que puedo hacer eso contigo y convencerte de que la realidad no es la realidad. Es decir, son unos mecanismos de represión que no son únicamente la represión de la violencia y ya, sino también de quitarle la dignidad a los pueblos, a la gente, ¿no? Mandar a los indios a su tierra, a sus resguardos, ¿no? Porque ellos no, por Dios, es una falta de reconocimiento del otro, y eso se ha hecho muy evidente, no solo en el 2019 en las marchas, en la pandemia se ha hecho muy evidente, y se ha hecho muy evidente en este momento con el paro y con lo que está pasando en Colombia con el coronavirus, la indolencia y la crueldad de unos poderosos frente a la gente. Creo que eso ha quedado muy claro, y creo que la gente tendría que despertar ante eso.
Vale la pena pensar en este tema de la indolencia y la falta de sensibilidad. Y mientras que el Estado nos oprima, contarle que a mí no me oprima, que oprima al otro. No recuerdo muy bien quién era el que decía, pues cuando vinieron por los comunistas, pues yo no me asusté, pues porque yo no era comunista. Y cuando vinieron por los negros, pues yo no me asusté porque yo no era negro. Pero cuando vinieron por mí, pues eso, claro, mientras que no vayan por la gente del común, sino que no tienen información política, ni se declara uribista ni nada. Pero también sabe que eso está pasando porque ve las noticias. Entonces, no, pues eso no es conmigo. Pues no es a mi hijo al que decapitaron. No con el cuento de no estaría cogiendo café, no dicen eso, pero también dicen, no, pues mis hijos no salen a marchar, o no, pues en esta familia no hay jóvenes, entonces no importa. Entonces ese tipo de cosas, todavía seguimos siendo muy indolentes, y yo creo que lo que nos tiene que llevar un cambio, y las grandes reflexiones de todo eso, es que nos tiene que doler las violencias, nos tienen que doler las censuras, nos tienen que doler los atentados contra las libertades individuales y colectivas, nos tienen que doler. Y la única forma es que aumentemos nuestros grados de sensibilidad y ampliemos nuestros círculos de solidaridad para que esto no sea una distopía.
Porque además 1984 no termina bien. Ni un mundo feliz termina bien. Son distopías reales en el sentido de que las cosas al final, qué pena, estoy haciendo spoilers para muchos, pues no terminan como en, como en los cuentos infantiles o como en lo que estamos acostumbrados. Aquí no hay finales felices y necesitamos no haber un final mientras no sea feliz, pero debería haber un proceso que permita que haya un mejoramiento de las condiciones de vida en este país, que las cosas cambien un poco hacia principios fundamentales humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se niega todo el tiempo en 1984? Es lo que se niega ahí. Todos los derechos humanos se niegan ahí. Entonces, también creo que es un llamado a, si no queremos terminar una distopía, pues, por favor, los derechos humanos no son de los indios, de los indígenas, perdón, porque no es indios, es indígenas, ni son de las comunidades afro, ni son de los estudiantes. Los derechos humanos son de cada uno de nosotros. Y es muy, a mí me duele mucho cuando en Colombia la gente de extrema derecha dice que es que los defensores de derechos humanos son unos comunistas. No, señor, los defensores de derechos humanos están para defender la vida también de esa persona, ¿cierto? Y los derechos de esa persona. Creo que ahí está el centro también de poder salir de la distopía.
Para terminar, súper importante que la reflexión nos lleve hacia el punto donde todas las personas pueden aprender de las experiencias retratadas en estos libros y aplicarlas. En cada uno de estos libros de distopía siempre hay una forma de finalizar todo. La distopía no es eterna. Esa es otra de las diferencias entre Colombia y una distopía. Las distopías no son eternas, se acaban. Acá todo va a seguir muy igual.
Pero, 1984 que, sigue igual, o sea, ya no cambia nada.
Ya no cambia nada. ¿Hasta que hasta cuándo va a cambiar todo acá? Hasta que nosotros mismos nos apropiemos de la política. Sí, colombianas y colombianos tenemos que apropiarnos de la política. Seguir teniendo esta deferencia con nuestra clase política no funciona, no opera, porque ellos están haciendo un negocio con nosotros. Y nosotros podemos quejarnos todo lo que queramos, pero después vamos a ir a votar, porque me van a meter a mí suficiente miedo para hacerme votar por un candidato.
Bueno, entonces, como también para terminar, y en 1984, después de que le lavan el cerebro y después de que cambian y los obligan a cambiar la forma de pensar y después de que hay estos asesinatos, esos fusilamientos, la frase final de 1984, que es más o menos que era hacia lo que yo estaba hablando en mi intervención anterior, es ese final, y es: ¿existe la hermandad? ¿Será que en Colombia existe la hermandad? ¿Es necesaria la hermandad? Eso es importante. Yo creo que eso en este momento, el gran llamado es que no tiene que existir la hermandad, no quiere decir la igualdad y que todos pensemos lo mismo, pero sí que podamos vivir en un mundo donde exista realmente la hermandad, no existan los conflictos, pero sí exista donde realmente la solidaridad y realmente la preocupación por lo que pasa a los otros y lo que pasa en el mundo nos lleven a unas nuevas construcciones y por lo menos hacernos esa pregunta. ¿Existe la hermandad?
Pues muchas gracias, Santiago, por esta colección extenuante de palabras y de gestos sobre 1984. Te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo y el esfuerzo y habernos acompañado. Muchísimas gracias. Recordémosle a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar en redes.
Bueno, también muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por aguantarme. Me pueden encontrar en redes como @santiagocastsan en Twitter. Ahí no soy un mal tuitero, pero ahí me pueden escribir y me pueden contactar y vamos a estar. La idea es poder seguir construyendo hermandad y seguir, sobre todo, poder siempre tener con quien tener una idea para discutirla.
Muchísimas gracias, Santiago. Y Daniel, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar en mi canal de YouTube, canal Estereoscopio, en Facebook como De Monje A, en Instagram como De Monje y en Twitter como @DanielMonje.
Y ahí me pueden encontrar como @MagaTorres en Twitter y @MagaGatitos en Instagram. Y recuerden que si tienen algo que contarnos, si nos quieren aclarar el tema de Apple en Colombia, por favor, o cualquier cosa, en los errores que podemos cometer, por supuesto, nos pueden escribir a babel18podcast@gmail.com, Twitter @babel181 y en Instagram @babel18_podcast. Muchísimas gracias por escucharnos este tiempo. No hemos terminado nuestra serie, vamos a continuar con Fahrenheit, pues esperamos que si les gustó, compartan, le cuenten a sus amigos y muchísimas gracias por vernos y por escucharnos. Hasta luego.
Chao, chao, chao. Gracias por todo.
Babel 18 es una producción de Daniel Monje y María Magdalena Torres, con música original de Juan Esteban Zuluaga. Hasta pronto.